Y ahora abrimos nuestra tertulia saludando a Antonio Mercader. Buen día.
Buenos días, Emiliano.
Fernando Escriña, ¿cómo
te
va?
Buen día, ¿cómo están todos ustedes?
Daniel Chachetti, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien.
Y Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Haciendo horas extras como de costumbre.
¿Estás aquí? ¿Se las pagan o...?
No sé.
¿Benévola?
¿No está Esteban Valenti con nosotros? No sé. Hasta de viaje, supongo que la semana que viene ya se reincorpora.
¿No será consecuencia de sus últimas declaraciones de ese micrófono?
¿A qué estás aludiendo?
Bueno, cuando dijo que Gargano era cero, un cero o algo así, ¿no?
Capaz que está incluido en los que no pueden referirse al tema.
Ya que estamos, mira, ya que salió por ahí la cosa. ¿Cómo han observado esta decisión del presidente de la República que el lunes pasado se definió como el único vocero del gobierno a propósito de las negociaciones comerciales con Estados Unidos? Tan pronto como salió el comunicado desde la presidencia, se precipitaron una serie de hechos. Concretamente, lo que ocurrió es que, sí, bueno, en general los ministros se mantuvieron en silencio, pero vino una catarata de pronunciamientos de los sectores del Frente Amplio, empezando por el MPP, fue el más rápido, que salió, entre otras cosas, enfatizando que eventuales negociaciones con Estados Unidos deben hacerse con el beneplácito, con el acuerdo de los socios del Mercosur. Pero no fue el único. El Partido Socialista, por ejemplo, también dio ese paso. Y ayer la bancada de legisladores socialistas se reunió con Gargano para expresarle su respaldo. ¿Cómo han visto toda esa serie de episodios?
Hablamos.
A ver, ¿qué piensan los politólogos? Porque tenemos dos, vamos a ir graduando. Empecemos por Daniel Chachetti.
Sí, a mí me da la impresión que este es un problema bastante grave para el gobierno, porque lo natural hubiese sido que Vázquez le hubiese dicho a Gargano que cerrara la boca, ¿no? Pero esta decisión, que vale para todos, está dando una sensación de, bueno, de que las diferencias son grandes, son profundas y variadas en el gabinete. La medida se está mostrando poco efectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, los ministros están buscando recursos para no hablar ellos, pero que hable alguien en nombre de ellos. Por ejemplo, nunca Lucía Toponansky creo que tuvo tanta prensa como esta semana. Es decir, no, Mujica no dice nada, pero la portavoz es Topolansky.
De todos modos, Mujica, claro que él cuando decide hablar, va a hablar. Punto.
¿Qué tal? Está bien. El problema de fondo acá es que me da la impresión es que Vázquez se ha negado a rediseñar su gabinete, que seguramente él tiene en mente suplantar a Gargano y a otros más, pero que no lo quiere hacer en este momento, ¿no? De acuerdo a los trascendidos, en la fecha era octubre. Y el movimiento iba a ser colectivo, ¿no? Varios ministros iban a salir y otros iban a, y otros se iban a quedar, pero el cambio iba a ser como un cambio de gabinete, ¿no? El cierre de una etapa y el inicio de otra. Entonces como que esa situación de Gargano lo incomoda bastante y me da la impresión de que, bueno, de que está asumiendo un costo político, ¿no? Porque las críticas que le hace la oposición, a mi juicio, son justas, en el sentido de que...
¿Qué es lo que tú ves como correcto en las críticas de la oposición?
Y bueno, que en verdad un presidente no puede tener como colaboradores personas que no sean fiables, ¿no? Es así. El régimen presidencial funciona de esa manera. El presidente nombra a los ministros y los destituye cuando se le ocurra, no es un régimen colegiado como podríamos tener.
Sobre todo cuando los ministros hacen bromas, ¿no? Y ironizan sobre expresiones del propio presidente, ¿no?
Los ministros no contradicen al presidente. Porque yo voy a poner un ejemplo.
Gargano sí.
Mujica, bueno, justamente, por eso es un problema, porque Mujica ha mostrado discrepancias con Astori sobre el tema del endeudamiento agropecuario, sobre el tipo de cambio, ¿no? Ahora, cuando el presidente dice esto se va a hacer de tal manera, Mujica no habla más del asunto, ¿verdad? Mientras el presidente no se pronuncie, los ministros pueden polemizar entre ellos, marcar matices, visiones diferentes. Si el presidente dice vamos a hacer esto, el ministro se calla la boca. Es lo que no hizo Gargano. Eso crea un problema serio para el Frente Amplio, para el gobierno y para el Frente Amplio. Y yo creo que es natural que surjan esta serie de reacciones, y en particular creo que la más esperable, explicable, y yo creo que positiva, es la del Partido Socialista.
Sí, a ver, el Partido Socialista sacó una declaración en la que manifestó su absoluto respaldo al presidente Vázquez y también su firme respaldo al canciller de la República.
Fantástico.
Y el rechazo a la campaña de agravios desatada contra él por fuerzas opositoras que no pueden tolerar que el gobierno esté cumpliendo su programa. Eso dice la declaración. Pero si ustedes ven la crónica que hay en búsqueda hoy, en la contratapa de lo que fue la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Socialista del lunes, van a encontrarse con que varios dirigentes socialistas fueron muy críticos de Gargano. Muy críticos. Por ejemplo, el director del programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social, Julio Bango, consideró que las manifestaciones públicas de Gargano y también de Conde, del diputado Roberto Conde, aumentan la brecha entre el presidente y el canciller. Esta lógica nos mata, afirmó. También habló Aldo Guerrini, uno de los asesores directos del presidente Vázquez, que dijo que la contrametáfora que utilizó Gargano, al referirse al tren, ¿no? Algunos se ponen delante del tren que después le pasa por arriba, fue irrespetuosa con el presidente y sostuvo además que el canciller cometió un error político. El dirigente Manuel Laguarda dijo que el discurso de Conde, del diputado Conde, coloca a la derecha y al presidente juntos y nos enfrenta al presidente. Y también habló Yara Rodríguez, directora de acondicionamiento urbano de la Intendencia, que dijo, cortémosla con el discurso de que somos la defensa del programa de Frente Amplio. Le estamos hablando al casco militante, juntamos 4 o 5 votos más para las internas de noviembre, pero a largo plazo nos estamos muriendo. Todos acordamos con que Gargano es un gruñón. Cortemos con ese discurso dogmático y antídoto. No continuemos peleándonos con todo el mundo, dijo Yara Rodríguez.
Yo creo que la visión de Yara Rodríguez es lúcida.
Y de Garrini también, ¿no?
Ahora, este comunicado es particularmente, yo lo calificaría de insólito, porque ¿qué sentido tiene que el presidente de la República anuncie públicamente que va a ser el único vocero en un tema? Yo me pregunto, si esto estaba dirigido a los ministros, parecería suficiente reunirlos y decirles, bueno señores, he tomado tal decisión, yo voy a ser el vocero en este tema y no tiene por qué difundirlo. Sí. ¿Estaba dirigido a los sectores de estos que representan estos ministros? Bueno, las cosas salieron a la inversa, porque ya vimos las declaraciones. Esto forzaba una declaración del MPP, una declaración del Partido Socialista, del Partido Comunista, que está en contra de esta situación. Ocurre que acá se organizó un gobierno a partir de una mesa política que se trasladó al Consejo de Ministros, y eso está pesando. Y paralelamente a ello se trata de un gobierno que tiene mayoría parlamentaria, con lo cual no tiene factores de cohesión interna y no está enfrentado a una oposición con la que tenga que negociar, transar, etcétera, entonces hay una propensión mucho mayor al debate interno. Por otra parte, en este comunicado, y bien cortito, se invita a los partidos políticos de la oposición a que realicen un debate interno, en el seno de ellos. No los invita a conversar a los líderes, se dice, señores, yo los invito a que ustedes discutan en su casa. Entonces, genera también reacciones de la oposición, porque dice, bueno, no, muy bien, estamos todos de acuerdo, pero...
Sí, lo que anuncia es que se les va a entregar información a todos los partidos.
Es un problema de reacción, porque yo no puedo creer que alguien haya dicho, se invitará a los partidos políticos a una etapa de profundización del debate en el seno de los mismos. Entonces, se está invitando a los partidos a debatir. Lo que le hemos invitado, en fin, a participar en la negociación.
Claro, pero ya se conoce la opinión, ¿no? Yo lo que veo es que fue publicar el comunicado y se levantó un coro impresionante, ¿no? Apareció todo el mundo hablando de lo que significa una respuesta al comunicado y al presidente. Es decirle, no vamos a aceptar que nos hagas callar. La prueba es que los distintos grupos políticos, incluido el Nuevo Espacio, el presidente, el Partido Socialista, el MPP, salieron todos. Salieron los legisladores, individualmente, además.
No, yo no estoy de acuerdo con
y en el día de hoy sale incluso un asesor de un ministro, que es como decir, sale el ministro y le pide a su asesor que salga a discrepar o a hablar del TLC. Es decir, están hablando todos, o sea, se ha armado un coro multicolor. Creo que el problema es más grave o más amplio que eso. Este espectáculo ya lo habíamos visto en otros episodios. Esto ya se había visto. El verano pasado vimos este mismo coro de matices, por ejemplo, nada menos que en el caso de las papeleras. En el caso de las papeleras todo el mundo hablaba, todo el mundo decía lo que quería. Mujica iba a negociar a Buenos Aires por su cuenta con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Turismo, el ministro de Vivienda, el subsecretario, todos opinaban, todos hablaban, todos discrepaban inclusive. Claro, nunca se había visto este nivel donde un ministro le dice al otro, Rossi, le dice a Mujica que es un gruñón, como dice también Yara Rodríguez. ¿Vas a acordar aquel personaje? Elmer Gruñón, un fantástico personaje, el de Bugs Bunny, ¿no? Después Gargano se tira contra Mujica, claramente, porque dice, yo no me traigo sapos como se los tragan otros. Además yo no digo ese tipo de cosas, como te digo una cosa, te digo la otra, que es una expresión favorita de Mujica. Es decir, estamos en una especie de guerra de guerrillas dentro del gobierno, lo que en suma, ¿qué es lo que viene a hacer? Que el gobierno de Frente Amplio es igual al peronismo en la Argentina, que se hace gobierno y hace oposición. Hace gobierno, hace oposición. Por un lado, está a favor.
Partido,
por un lado, está a favor.
¿Recordás cuando en la calle gobernaba, por ejemplo, el movimiento de Rocha jugaba la oposición? Vos eras ministro.
Pero era muy minoritario
pero
en aquel momento.
Es una clave polifónica de la política uruguaya, ¿no? Por defender a este gobierno.
Pero no era como puede ser el movimiento de Rocha, no era como puede ser hoy el MPP, que es una fuerza que tiene un tercio del poder.
El movimiento de Rocha tenía un peso grande.
Exactamente un tercio de los votos del Partido Nacional en el periodo de la calle.
No.
Sí, exactamente así. Y terminó fuera del gobierno. Yo no creo que el MPP vaya a terminar fuera del gobierno.
Tenía un ministro. Para empezar, tenía un solo ministro que era el ministro de Transporte, que se fue al año y medio, dos años.
Volvamos a este tema.
Quiero
volver a la declaración del Partido Socialista, porque yo creo que la declaración del Partido Socialista.
Estamos hablando de dos declaraciones.
Claro, por eso.
La del presidente de la República y la del Partido Socialista.
No el comunicado del lunes del presidente, sino lo que divulgó ayer el Partido Socialista, que claramente tiene la intención de echar paños fríos en este tema. Es decir, yo lo que no veo, y por eso decía que discrepaba con Manino, es que ahora todo el mundo salió a opinar a pesar de que, ¿no? Ha habido distintos tipos de opiniones, pero básicamente los socialistas dijeron, che, pará, que esto se nos está yendo de la mano. Vamos, claro, obviamente van a apoyar al canciller, si es quien los representa en el gabinete, pero apoyan al presidente, dicen que en realidad no hay tantas diferencias, bla, 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 bla. Eso es un intento de echar paño frío. Ayer, en un exceso de entusiasmo, el senador Corseñac dijo que las posiciones del presidente y el canciller son idénticas respecto al TLC.
Corseñac, si vuelve Gargano a la Cámara, tiene que salir, ¿no? Digo, Corseñac es el suplente de Gargano, o sea que se juega su parada también.
En fin, yo lo que creo es que la intención es esa. Acá está, en el trasfondo de esto, en la sombra de esto, lo que dijo aparentemente Yara Rodríguez en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista. El Frente Amplio tiene elecciones internas en un par de meses, en tres meses. Creo que a nadie le importa, es decir, a nadie no. A ellos les importa muchísimo, posiblemente a los militantes del Frente les importa muchísimo, a la mayoría de los uruguayos no le interesa el tema. Y
yo creo que hay
y yo creo que estamos viviendo un momento donde la preocupación de los sectores políticos del Frente Amplio por su suerte en la interna, en la futura conformación del plenario, la mesa política, etcétera, está un poco marcando sus actitudes políticas, y yo creo que haría bien el Frente Amplio en dedicarse a gobernar en el gobierno y a competir en las internas, bueno, desde otros ámbitos, por lo menos no desde las posiciones del gobierno.
Hay diferencias, yo creo, de fondo, ¿no? Porque cuando Gargano hoy en búsqueda dice que Argentina está haciendo bien las cosas.
Maravilloso, eso es una expresión maravillosa.
Eso muestra que hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entre lo que está pensando Vázquez y Astori, que incluso Mujica yo lo ubicaría más cerca de ese polo, y lo que está pensando la izquierda más.
Perdóname, Daniel, para usar palabras de Gargano, hay una gran diferencia entre lo que piensa Gargano y el 99.99% de los uruguayos, que piensan que Argentina no está haciendo bien las cosas.
No, yo creo que igual hay un porcentaje de votantes de izquierda que son los que están, podríamos decir, decepcionados hoy, que ven que este gobierno no es suficientemente de izquierda, y creo que Gargano es un poco la expresión de eso, ¿no? Está bien, están las elecciones más adelante, pero acá hay un problema de preferencias políticas y de preferencias respecto a una decisión. O sea, Gargano prefiere ser el socio menor del Mercosur y estar yendo a Brasilia a contarle a los socios mayores para qué es lo que va a hacer Uruguay, que tomar un camino independiente, pragmático, como que me parece que tiene más que ver con el
espejo de Uruguay. Una aclaración antes de seguir, esas palabras de Gargano elogiando a Argentina, según lo que dice Forma en Búsqueda, fueron pronunciadas durante una reunión de la Comisión de Programa del Frente Amplio el sábado de mañana. Es decir, no son declaraciones públicas de Gargano, ¿no? Pero habría dicho allí más allá de que estemos enojados con la gente de Gualeguaychú, el gobierno argentino está haciendo muchas cosas mejor que nosotros. Esa fue palabra más, palabra menos.
Yo, pagándole al FMI por adelantado.
Que esto quizá pegue en las internas también, porque es el tema de enfoque. Es que finalmente el TLC terminó planteándose en el peor escenario. Es decir, se terminó planteando el TLC versus Mercosur, Mercosur versus TLC. Entonces ocurre que los que son partidarios de hacer un acuerdo con Estados Unidos quieren, es decir, los hacen aparecer como los enemigos de la integración latinoamericana, etcétera, etcétera. Y los que están poniendo énfasis en el Mercosur aparecen enemigos de cualquier relacionamiento con Estados Unidos. La verdad que el manejo uruguayo no fue inteligente. Debimos haber manejado esto un poco como se manejó con el acuerdo con México. Es decir, tener inteligencia para, dentro del marco regional, hacer ese tipo de acuerdos. Pero no, nos metimos en un tema de ideologizar. Cometimos el peor de los caminos. Ideologizar un tema a partir que el co-contratante es Estados Unidos. Y bueno, de aquellos vientos,
sí, estas
tempestades, al final habló todo el mundo opinó.
Ojo que el presidente fue uno de los que originó estos problemas allá en Washington, cuando le comentó un periodista que el Uruguay iba a cambiar de categoría dentro del Mercosur y iba a pasar a ser...
Y después lo desmintió.
Está bien. Pero,
como te digo una cosa, te digo la otra. No, aquí hay, perdón, una última cosa quería decir. Aquí parece que hay un elemento de fondo, además, dentro de la izquierda, y es el antiyanquismo. Es decir, uno ve muchas de estas declaraciones. No hay estudio del TLC mismo. Lo que hay es el viejo enemigo imperialista, el de la Guerra Fría y demás.
Y
hay que
seguir de pegar. Ese es el que hay.
En perspectiva.
Desde 1985.
Antes de cerrar, agrego un elemento más a toda esta discusión a propósito de la resolución del presidente del viernes, constituyéndose en único vocero en el tema de las negociaciones con Estados Unidos. Es el editorial de hoy del semanario Voces del Frente, que es enormemente duro. Fíjense que qué título tiene el editorial. El título es No es dictadura. Y no sé si le suena, ¿no? Ese fue el título de la
golpe
tapa de marcha, por ejemplo, después del golpe de Estado acá, cuando la dictadura recién instalada prohibía que se la denominase dictadura.
Y se usó cuando el golpe de Terra también.
Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el editorial de Voces del Frente? Bueno, es largo, pero dice... El tratado, a propósito de la discusión que se está dando, ¿no? El tratado se parece a la Torre de Babel. Vamos a terminar todos hablando diferentes idiomas. Pero la cuestión central para nosotros no es esta. Nuevamente el problema es la comunicación. El discurso del presidente analiza pero no informa. Es tan amplio, se refiere al discurso de la semana pasada, ¿no? Es tan amplio que todos lo pueden tomar como un respaldo a su postura. Léalo detenidamente en la página 8 y después nos cuenta. Pero lo grave de todo esto es el curso que ha tomado. De equilibrado estadista pasó a hincha caliente con su cuadro. Y como es el dueño de la pelota, ordena cómo jugar. No sabíamos que la homeostasis se logra con electroshock. Allí se refiere a otro término que usó Vázquez en aquel discurso, ¿no? El comunicado de la presidencia es tétrico. ¿Quién lo asesora? ¿El enemigo? Las reacciones de la oposición son pardaflorescas, carecen de relevancia, solo cabe ignorarlas. Para nosotros está clarísimo, no es dictadura, es torpeza.